Hola, buenas. Os saludo.
Hola.
Ya me desconecto, que son las 7, para que luego se oiga bien.
Vale. ¿Ya? Bueno, buenas tardes a todos. Y lo primero, pedir disculpas porque pues habéis visto que ha llegado tarde la ponencia de Guillermo, pero ha llegado y merece mucho la pena porque yo me la he leído y está muy bien y muy interesante. Y bueno, pues el ponente que tenía que venir vendrá en otra ocasión porque ahora no ha podido porque no le ha dado tiempo a leer la ponencia. Bueno, os cuento un poco el currículum de Guillermo, muy brevemente, y luego si quieres tú lo amplías un poquito. Bueno, ahora Guillermo es profesor de la Universidad Francisco de Vitoria, estudió filosofía en la Complutense y es doctor en filosofía y en ciencias políticas. En filosofía por la Universidad de Módena, ¿no?
La Fundación San Carlos, que no es exactamente la universidad.
Ah, vale, es que te lo iba a haber preguntado, pero es, no lo tenía muy claro.
No, es una institución solamente de doctorado, que es fantástica.
Ah, vale. Bueno, pues con una tesis, si no me equivoco, sobre la verdad y el orden social en el pensamiento francés desde Montaigne al siglo XVII. Que es como la manda en inglés, lo tengo que traducir yo, se lo traduzco mal. Y en políticas es doctor por la Autónoma. La tesis la dirigió Ángel Rivero, que también le conocemos y también va a venir.
Sí, bueno, vale. Eso creo que voy a comentar yo, ¿no?
¿Verdad? Ah, es verdad. Bueno, pues es verdad.
Que todo queda en casa, sí.
Vale, y la tesis tiene este nombre, sobre el excepcionalismo occidental, sí. Naturaleza, convención, inmanencia, trascendencia en la esfera política. Sí. O sea, temas densos,
bueno,
¿no?
Definiciones en la filosofía política del siglo XX de qué es occidente, básicamente.
Vale. Bueno, entonces tienes estancias de investigación y de docencia fuera de España y tienes muchas publicaciones en inglés, en italiano y en español. Has escrito sobre liberalismo, democracia, populismo, pero yo he escogido las que tienen más que ver con los temas de la ilustración. Bueno, el escritor y la conciencia pública, Voltaire, la interpretación ilustrada y sus críticos. Esto me apetecía a mí también mucho leerla. Bueno, has editado con Jorge del Palacio Atenas y Jerusalén, Política, Filosofía y Religión, desde 1945, tienes un texto sobre Rorty, bueno, esto lo traigo a colación porque es pensamiento político de alguna manera, ¿no? También. Tienes Populismo e Ilustración, el caso de los Países Bajos, que también sería interesante conocer. Luego estas cosas las puedes pasarlas para que las pongamos en común. Oriente y Occidente como imaginario. Y como imaginarios del espacio político, la alternativa oriental a Europa en el siglo XVIII. O sea que tiene muchas más publicaciones, pero he escogido solamente esta porque tenía más que ver con pensamiento político o la ilustración. Entonces, bueno, la idea es que tú mismo comentes el texto que nos has enviado, 20-30 minutos, y luego ya participamos los demás.
Vale.
Bueno, muchas gracias, Guillermo.
Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias a todos vosotros. Y en primer lugar, me avergüenza profundamente que tengas que pedir disculpas tú precisamente, Paloma, cuando has sido una víctima de mi negligencia. Y quería pues, comenzar flagelándome un poco, ¿no? por este problema en la entrega y esta forma en la que he alterado pues, la costumbre del funcionamiento del seminario, ¿no? Lo lamento de verdad, no quería faltar el respeto a ninguno de vosotros, de ustedes, y en fin, pues lo siento. También siento que no esté aquí pues, el comentador, pero bueno, yo creo que si puedo explicar pues, en 20 minutos las líneas maestras del artículo y de dónde me viene la preocupación y tal, pues yo creo que podemos discutir con provecho el resto de la sesión, ¿no? Cuando Paloma me invitó al seminario pues, y me sugirió la cuestión de tratar del tema de ilustración desde algún autor contemporáneo, pues yo inmediatamente pensé en Strauss, ¿no? Aunque nunca había relacionado pues, mi preocupación por Strauss con mi preocupación por la ilustración o por la historia intelectual de la edad moderna, ¿no? Entonces, bueno, pues por un lado, había hecho estancias entre pues, grupos de straussianos, conocía muy bien la obra de Strauss, me había pues, interesado mucho cuando hice el doctorado, y por otro lado, pues había dedicado posteriormente a cuestiones de historia intelectual del siglo XVII y XVIII, del siglo XVII y XVIII, ¿no? Entonces, bueno, pues se me ocurrió recuperar el viejo tema straussiano, cotejarlo un poco con mi formación posterior en historia intelectual, de historia de los siglos XVII y XVIII y ver qué salía de eso, ¿no? Y bueno, pues ha sido por lo menos para mí interesante contraponer estos dos mundos, ¿no? Y por eso en principio pues empiezo el texto y empiezo a abordar la cuestión en una comparación entre Strauss y Israel, ¿no? Se puede decir ahora tres minutos sobre el mundo straussiano, ¿no? Que, bueno, pues que tiene mala fama en algunos entornos y que la verdad es que tiene sus defectos, no lo voy a negar. Pero bueno, yo hice unas estancias durante mi formación doctoral, tuve una FPU, me fui a Toronto, pues estuve un año ahí, después estuve en París con Biermann en 6 meses, después estuve en Italia haciendo una tesis doctoral con Carlo Alchini, que es uno principal de Straussiano en Italia y tal. Entonces, bueno, pues me he movido bastante por los círculos straussianos y lo que puedo decir, evidentemente hay de todo, pero uno encuentra pues una vocación filosófica increíble, espectacular, y que es difícil encontrar hoy día en la academia y en el estudio de la filosofía, ¿no? Entonces, bueno, más allá de que uno pueda estar de acuerdo, ¿no?, con la filosofía con la straussiana, ¿no?, me parece que hay bueno, pues un compromiso vocacional con la filosofía notable, notable, ¿no? Por ejemplo, pues, comentaba antes a Paloma, el profesor con el que estuve, que hizo Radwig, ¿no?, pues tenía una visión de la autoría y de la forma en la que pues, un profesor se relaciona con su obra completamente ajena a los tiempos en los que vivimos, ¿no? Pues este que el hombre parecía un sabio absolutamente, que no publicaba prácticamente nada, que le daba un poco igual publicar y que lo que realmente estaba dedicado en cuerpo y alma era enseñar filosofía a sus estudiantes, ¿no? Entonces, pues es verdad que había una visión de la sociabilidad de la filosofía que se parecía un poco a lo que pues, los antiguos nos dan a entender con sus diálogos, ¿no? Y es verdad que en el mundo este, bueno, pues como digo, había una vocación auténtica con la filosofía bastante espectacular. Esto ha producido, en mi opinión, pues el efecto positivo de que en la academia americana, pues en los últimos 30 años, los departamentos de ciencia política se han llenado de gente muy competente que trabaja en teoría política, ¿no? Por ejemplo, por el tipo de que uno va a una universidad americana y en el departamento de ciencia política hay alguien que trabaja en teoría política de Platón y que sabe el griego perfectamente y que hace unos artículos espectaculares al detalle filológico y tal, eso es el extranjerismo que lo lleva realmente a Estados Unidos. Entonces, bueno, pues sencillamente hacer constar que me parece que la contribución del extranjerismo pues, al nivel de la discusión ha sido notable, ¿no? Sin duda, ya para terminar con esta introducción, esto tenía su cara negativa, ¿no? Por ejemplo, es verdad que cuando uno se mueve un poco en círculos straussianos, enseguida se da cuenta de que están movidos por ideas fijas, ¿no?, que son un poco obsesivos y que realmente casi solo pueden hablar cuando el interlocutor se maneja en las mismas categorías straussianas que ellos, ¿no? Salvando las distancias, es un poco parecido a lo que podría pasar, por decirlo así, en España con el buenismo, ¿no? Con todo el respeto que yo puedo tener a hacer si algo está bueno, que me parece, vamos, me parece que tiene cosas muy interesantes y tal, pues me parece que es imposible dialogar con sus discípulos, ¿no? Porque si uno no expresa una cuestión exactamente en la forma en la que Gustavo Bueno lo dijo aquí, pues es un ignorante y no se puede hablar con él, ¿no? Entonces, bueno, hay un poco de esta dinámica, ¿no?, entre gente que realmente se pasa la vida entera pues leyendo Strauss y que pues, no acepta nada por debajo de eso, ¿no? Como decía, pues empezaba el artículo haciendo la comparación entre estos dos mundos, ¿no?, de la historia intelectual y de la filosofía política pura de Strauss, de Israel y de Strauss, respectivamente, que, pues como pueden imaginarse, ¿no?, pues son dos universos completamente distintos y que no se entienden, en mi opinión, ¿no? Israel hace un esfuerzo en un par de textos en los que comenta las ideas de Strauss, ¿no?, particularmente en uno en el que solamente trata de Strauss, en traducir las cuestiones straussianas a sus propios términos, pero bueno, uno puede observar enseguida que hay una incomprensión de fondo bastante importante, ¿no? Si si posicionarme sobre esta diferencia de perspectivas, pues obviamente para alguien como Israel, Strauss sería profundamente negligente respecto a la historia intelectual, ¿no? Porque solamente trataría de la obra de estudiar la obra de filósofos y de estudiar a Hobbes y solamente leer a Hobbes y los autores pues, un poco menores, entre comillas, o las cuestiones más relacionadas con la, bueno, pues, con la historia intelectual un poco menos dedicada a la filosofía y más al pensamiento, bueno, pues son completamente dejadas de lado, ¿no? Por otro lado, también pues, Strauss podría ver que Israel en realidad no trata las cuestiones filosóficas, ¿no? Hace genealogías excepcionalmente interesantes, increíblemente eruditas, muy estimulantes, ¿no? Para el estudio de, bueno, pues, de la historia de la filosofía, pero en realidad se queda a las puertas de estudiar con toda la profundidad las cuestiones filosóficas que Strauss, bueno, pues, coge de frente, ¿no? Entonces, bueno, como digo, dos mundos así un poco incompatibles, pero que bueno, con todo tienen sus puntos en común, ¿no? Yo empiezo diciendo también en el artículo que hay fundamentalmente dos puntos de vista que comparten ambos autores, ¿no? El primero es que los dos consideran en general que la Ilustración es más o menos la culminación de la modernidad, o que la modernidad e Ilustración de alguna forma pues son conceptos, si no iguales, sí bastante, bueno, pues equivalentes, ¿no? Es decir, una suerte de reducción de del proyecto moderno a proyecto ilustrado, podríamos decir, ¿no? Y creo que en eso tanto Israel como Strauss convergen. En segundo lugar, en una clara antipatía hacia la Ilustración moderada, con una visión que es incoherente, que trata de mediar entre dos posiciones en las que es imposible la mediación, ¿no? Y que en último término, pues la Ilustración moderada, con Strauss, lo único que hace sería conducir, si no sigue la argumentación, a la Ilustración radical, pero encima de forma más peligrosa, dice Strauss, porque no da la impresión de conflicto cuando alguien la sigue, cosa que sí que da la impresión la Ilustración radical, ¿no? Entonces, bueno, pues en ambos, tanto en Israel como en Strauss, uno puede encontrar esta, bueno, pues esta minusvaloración de la Ilustración moderada como una posición filosófica que en último término es inconsistente o superficial, podríamos decir. Bueno, pues más allá, estas son las coincidencias. Después de estas coincidencias, todos son desacuerdos, ¿no? En primer lugar, Israel critica, como digo en el artículo, a Strauss, una cosa que en mi opinión está mal criticada y que Israel no comprende del todo, ¿no? En la obra de Strauss, y es que según Israel, Strauss no diferencia demasiado entre la Ilustración moderna y la Ilustración antigua, o entre la Ilustración moderna y sus antecesores epicúreos, ¿no? Entonces, según Israel, esto se debe a que, bueno, pues Strauss está demasiado obsesionado con la cuestión del ateísmo y considera que la Ilustración es sencillamente una lucha entre ortodoxia y ateísmo radical, ¿no? Una lucha, un conflicto de autoridades, sencillamente. Y entonces, según Israel, porque Strauss da tanto peso a la lucha contra la ortodoxia en la delimitación de lo que es la Ilustración, pues no puede comprender o no puede identificar bien el vínculo que existe entre esta crítica de la religión y el consiguiente o la consiguiente visión política republicano-demócrata, podríamos decir, ¿no? Tomando todas las cautelas que se pueden tomar con respecto al término, ¿no? Entonces, bueno, pues como digo, a Israel critica en primer lugar lo que para él es una incomprensible continuidad histórica que Strauss sitúa entre el epicureísmo antiguo y la Ilustración moderna, ¿no? Pues como digo, esta crítica me parece incomprensible, realmente incomprensible de Israel, y solamente puede explicarse pensando en que Israel ha leído un poco de aquella manera, pues, Strauss, ¿no? Porque al final, en el prólogo este de The Enlightenment That Failed de 2013, Israel reconoce que no sabía que, bueno, pues que Strauss había sido el primero en utilizar de manera consistente el concepto de extracción radical, etc. Y debió de ser a partir de entonces cuando se puso a estudiarlo. Y entonces en 2015-2016 sacó un artículo que es del que tomo pues, la mayoría de las citas de Israel en el artículo, ¿no? En este artículo, pues Israel, como digo, bueno, pues yo creo que se ha pegado un atracón de lecturas de Strauss y bueno, pues ha sacado un texto que está bien en sus cosas, pero en mi opinión, bueno, pues es un poco injusto lo que nos pasa en su Strauss, ¿no? Esta particularmente. ¿Por qué digo esto? Pues porque la división entre el mundo moderno y el mundo antiguo, o la separación entre la ilustración moderna y lo que Strauss puede llamar en un momento ilustración antigua o medieval, es un tema fundamental, ¿no? Strauss, es un tema que es la columna del tratado de Strauss, ¿no? Entonces, pues decir que Strauss no interpreta bien la diferencia entre Epicuro, o no da suficiente relevancia a la diferencia entre el mundo antiguo y el mundo moderno en su concepción de ilustración, pues en mi opinión no tiene ningún sentido, ¿no? En segundo lugar, y esto es más interesante, creo, lo que dice Israel, ¿no? A Israel pues, le llevan los demonios cuando lee de Strauss que pues, el padre intelectual de nuestra moderna es Hobbes, en lugar de Spinoza, ¿no? O es más Hobbes que Spinoza, digamos, ¿no? En otros textos, por supuesto, Israel da mucha importancia, Strauss da mucha importancia a Spinoza, pero en la mayoría de caracterizaciones que hace del giro moderno, Hobbes aparece en el centro, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué es así? Bueno, pues, como explico en el paper, porque según Strauss, pues Hobbes es el creador de algo que llama hedonismo político, ¿no? Y el hedonismo político, que sería algo así como la persecución del viejo objetivo de los epicúreos o de los hedonistas antiguos, de perseguir el placer y de satisfacer nuestros apetitos, por así decir, pues de manera ordenada, pero bueno, de satisfacer pues, esta animalidad humana, por así decir, detrás de ese objetivo, a partir de Hobbes, solo puede cumplirse de manera política. No a través del jardín, no a través de pues, la búsqueda privada, no a través de la amistad privada, no a través de esta especie de pseudo-religión sin ningún tipo de proselitismo que es el epicureísmo, ¿no? Es decir, aquí ya el jardín sale del jardín. Y para ser, según Strauss, este epicureísmo de Hobbes, para ser realmente cumplido, para llegar a buen término, necesita de la política. Y es ahí cuando el epicureísmo deviene una doctrina política, y es precisamente en el momento en el que el epicureísmo deviene una doctrina política, cuando para Strauss, pues, surge el proyecto moderno, surge particularmente pues, la educación moderna, ¿no? Claro, pues esto hay Israel que se fija mucho más en las doctrinas políticas más explícitas también, en la cuestión de la, pues no sé, de la libertad de expresión, de cosas más inmediatamente traducibles en lo que podríamos entender los términos liberal-democráticos, pues claro, esto no entiende, no es generalmente mal. Pero hay que pensar que en Strauss, en este sentido, habla de proyecto moderno. El proyecto moderno puede ser llevado a cabo de formas muy distintas políticamente, ¿no? Pero lo importante es que hay una motivación subyacente común a todas estas formas, que pueden ser absolutistas, democráticas, lo que fuera, ¿no? Y esta motivación común es la del hedonismo político, o el epicureísmo político, o queramos llamarlo, ¿no? Es decir, la idea de que se busca pues, bueno, pues una especie de felicidad y satisfacción y de que estos fines de la comunidad, que la comunidad humana se da a sí misma, pues tienen que ser satisfechos, ¿no? Es decir, ya no hay una tensión con respecto a los ideales, sino una forma de querer satisfacer pues, el bienestar de la comunidad política, ¿no? Como digo, este, bueno, pues este problema, ¿cuánto tiempo llevo?
¿Qué empecé? Pues como 10 minutillos largos,
vale, vale,
pero
perfecto.
Tienes tiempo,
vale, vale,
de sobra.
Bueno, pues como decía, la idea de fondo que a mí me planteaba la comparación de, bueno, pues de mis estudios en historia intelectual con esta teoría de Strauss, es que al final Strauss, al hablar del proyecto moderno, es decir, al hablar de forma sinóptica de toda la filosofía moderna en general como un proyecto que obedece a una motivación subyacente común, pues produce el efecto en la historia intelectual de que ya desaparecen los matices un poco, ¿no? Y de que hay una visión, en mi opinión, demasiado uniforme y monolítica de lo que es la modernidad, ¿no? Porque, insisto, pues obedece a esta idea de fondo de que hay un motivo subyacente a toda la modernidad, que algunos se expresan con mayor o menor intensidad, que algunos se expresan en esta o en aquella doctrina política, pero que en general unifica a todos los modernos, o a casi todos, ¿no? Entonces, como digo, esta visión de la modernidad en su conjunto, en mi opinión, bueno, hacía palidecer un poco los intereses que tiene luego el sector intelectual, cuando se pone de verdad a mirar, pues, a diferentes corrientes, subcorrientes, diferencias de generaciones, etc., ¿no? Particularmente, a mí me llamaba mucho la atención, como he intentado dejar claro en el artículo, ¿no? La visión a la que daba lugar de la relación entre el siglo XVII y el siglo XVIII, ¿no? Porque, pues, yo particularmente había estudiado el siglo XVII y XVIII en Francia, siempre me había parecido que había un contraste radical de visiones antropológicas y políticas, que es verdad que había temas comunes, ¿no? Como, pues, la desmitificación del mundo heredado, la crítica naturalista del orden político en general, la crítica de la costumbre, la crítica del parroquialismo de quien se deja llevar por el automatismo social. Evidentemente hay las coincidencias con el mundo propiamente ilustrado del siglo XVIII, pero esas coincidencias son combinadas a su vez con lo que aparentemente es una filosofía totalmente averroísta por el momento y totalmente elitista de lo que es bueno, pues, el pueblo y los esprifos o los filósofos, como queramos llamarlo, ¿no? La gente que puede distanciarse del automatismo social, puede distanciarse de las propias pasiones y puede llevar a cabo lo que en el fondo Descartes proyecta en el discurso del método, ¿no? Bueno, en suma, Strauss lo que viene a decir es que la gran diferenciación entre el proyecto antiguo y el proyecto moderno, la gran diferenciación entre el proyecto moderno o la filosofía premoderna, y ahí entendemos antiguo y medieval, es la visión completamente opuesta sobre la cuestión del esoterismo, que, como saben, pues es un tema fundamental en Strauss, ¿no? En resumidas cuentas, la tradición anterior a la ruptura que produce la Ilustración es una tradición que considera que la relación entre la filosofía y la ciudad es extremadamente problemática. Y es extremadamente problemática porque la filosofía busca sustituir la opinión por el saber. Y la sociedad tiene como elemento fundamental en el que se mueve la opinión. Y entonces, pues, los filósofos averroístas, entre comillas, o que seguían la tradición filosófica, consideraban que la filosofía no podría tener un valor inmediatamente social porque no sería en ningún caso positivo para la estabilidad de la sociedad o para el elemento de la sociedad que son las opiniones llevar a cabo una duda sistemática de todo, ¿no? En la forma en la que lo plantean los modernos. Para Strauss, en el fondo, Ilustración moderna significa toda filosofía que ha roto con esta tradición, ¿no? Es decir, toda filosofía que en el fondo vislumbra un horizonte en el cual la separación entre los pocos y los muchos puede ser superada y en el cual se contempla un escenario final, aunque sea lejano, de ilustración popular, ¿no? Entonces, Strauss tiene una forma, en mi opinión, de hacer coincidir la cuestión de la ilustración moderna con sus propias posesiones, entre comillas, ¿no? Principalmente con esta posesión suya, que es la cuestión de la escritura esotérica en la historia de la filosofía, ¿no? Y entonces, pues, llega básicamente la teoría, que estoy expresando en términos muy toscos, obviamente, ¿no? De que, de Persecution and the Art of Writing, de que, pues, hasta el siglo XVII, los autores son fundamentalmente esotéricos, y a partir del siglo XVII y XVIII, empiezan a ser crecientemente exotéricos, ¿no? Eso no quiere decir que estos autores dejen de escribir entre las líneas, sino solamente quiere decir que la escritura entre las líneas se hace, pues, para no acabar en la hoguera, para no acabar en prisión o en el cadalso, lo que fuera, ¿no? Pero esta ocultación de los autores ilustrados solamente se lleva lo bastante lejos como para no ser quemado en la hoguera o acabar en la cárcel o lo que fuera, pero sin embargo no debe ser tan esotérica como para que el gran público no lo entienda, ¿no? Entonces, pues, es una estrategia de pedagogía social que tiene por objeto engañar a los censores, pero enseñar algo a un público que se considera de forma bastante más extendida que al resto. Los antiguos, en cambio, considerando que los antiguos, pues, todos aquellos anteriores a este giro, a este gran giro moderno, ¿no? Serían aquellos para Strauss que consideran que la escritura esotérica es una necesidad incondicional de la filosofía. Es decir, que el conflicto entre filosofía y ciudad no es un conflicto contingente que dependa de que esta autoridad de turno persiga el pensamiento o que esta otra autoridad sea intolerante, sino que sencillamente el esoterismo es una necesidad de la filosofía en tanto filosofía. ¿Por qué? Porque la filosofía siempre va a chocar con el medio natural de la ciudad, que son las opiniones, ¿no? En el artículo dedico un apartado en el cual, bueno, pues, sigo un poco a través de la obra de Strauss las diferentes los diferentes usos que Strauss hace del término de ilustración, ¿no? Yo creo que Strauss no es tampoco tan analítico en esto y utiliza el término de ilustración de una forma un poco desordenada, y trato de poner orden a lo mejor en algo que es un poco menos un poco menos deliberado en la obra de Strauss, ¿no? Que es, pues, diferenciar entre estas tres concepciones que yo creo que existen dentro de la obra, ¿no? Una primera, que ilustración sería algo así como libertad para filosofar, que se confundiría en el fondo con historia de la filosofía prácticamente, ¿no? Y entonces, en virtud del cual se podría decir que había ilustración antigua, ilustración medieval, etc., ¿no? Un uso que confunde ilustración con modernidad, que es esto que hablábamos del proyecto moderno, ¿no? Y de, pues, de pensar que Maquiavelo o que Hobbes o Spinoza, dependiendo un poco de la obra, pero sobre todo Hobbes, son los inauguradores, los que comienzan la ilustración, y un uso, en último lugar, un poco más restringido, en el cual, pues, ilustración de verdad es el siglo XVIII. Bueno, se produce la publicidad plena, por así decirlo. Entonces, bueno, yo discuto estas nociones, intentando rebatir la cuestión esta de Israel, de que Strauss no tenga en cuenta la distinción entre la ilustración moderna y los precursores antiguos, ¿no? Y, bueno, pues, al final del paper, para terminar, esbozo dos cuestiones fundamentales en las que yo creo que el estrausianismo, bueno, pues, ofrece problemas, tampoco digo que sean problemas que ya implícitos en la obra de Strauss, pero sí que la interpretación o la utilización de Strauss en estudios posteriores, pues, ha llevado o ha conducido a veces, a menudo, incluso si queremos, a esos problemas, ¿no? Primer problema, que en mi opinión clarísimo, ¿no? Y es una cierta caricaturización del pensamiento del siglo XVIII, ¿no? Y esto puede verse claramente en los círculos estrausianos, ¿no? Que ellos consideran a Rousseau, pues, una gran mente, medio del siglo XVIII, ¿no? Strauss muestra una gran admiración por Montesquieu, también por Lessing, ¿no? De quien dice que es un enorme caballero y un increíble filósofo y tal. Pero en general, los strausianos tienden a, bueno, pues denigrar a la filosofía más típica de la ilustración, tipo Voltaire o Diderot o D'Holbach, como expresiones de un exoterismo ingenuo, en realidad, ¿no? Y que tiene una visión del progreso del desvelamiento histórico demasiado ingenuo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo en mi opinión, ¿no?, que esta es una visión un poco demasiado tosca, que cuando uno acude a la letra de los pensadores, particularmente los que yo conozco, ¿no?, de Francia del siglo XVIII, se encuentra que la forma en la que marcan su lucha contra los prejuicios con una filosofía de la historia que supuestamente es progresista y que supuestamente es inductable, pues no es tan fácil ni tan unidimensional como cree en general el estrofianismo, razón por la cual le lleva, como digo, a desconsiderar un poco la filosofía del siglo XVIII, excepto a Rousseau y a otras pocas excepciones, como una filosofía que no merece la pena, en realidad, ¿no? En segundo lugar, pues el problema que anticipaba antes, y es en la identificación de la Early Enlightenment, ¿no?, en la identificación de la Ilustración temprana, que a veces se subsume demasiado o se mira con unas lentes demasiado parecidas a la Ilustración radical, a muchos autores de la modernidad temprana del siglo XVII, que en mi opinión pues está un poco cogido de los pelos llevar a este acuerdo casi con el proyecto moderno, con esas premisas subyacentes de las que Strauss habla para referirse al proyecto moderno, ¿no? Entonces, pues como digo, todos estos problemas un poco de la aplicación del straussianismo a la letra de la historia intelectual provienen de esta visión sinóptica de las grandes categorías de la historia del pensamiento entre antiguos y modernos, que lleva pues a esta consideración de los modernos como aquellos que son tendencialmente exotéricos y que la modernidad culmina en ese exoterismo, etc., ¿no? Por otro lado, por último ya, porque ya creo que me estoy agotando el tiempo, ¿no, Paloma?
Sí, sí.
Bueno, sencillamente remarcar dos cuestiones, ¿no? La primera es que es verdad que el uso del straussianismo para la historia intelectual es de partida limitado, porque Strauss concibe que los grandes filósofos de la historia de la filosofía pues en realidad son unos pocos, ¿no? Y que los grandes genios que el verdadero filósofo puede estudiar en la historia del pensamiento es un club, bueno, bastante limitado, ¿no? Y el resto pues de pensadores, entre comillas, escritores, etc., no son considerados auténticos filósofos porque no merecen en realidad la pena, ¿no? Mientras que pues la historia intelectual tiene una tendencia importante a poner la lupa en estas figuras menores o en descubrir en estas figuras menores precisamente el origen de algunas ideas que después se expresan con mayor éxito en las figuras más importantes, etc., ¿no? Entonces, claro, aquí hay un punto de partida que limita mucho el uso de los estudios straussianos a la historia intelectual, ¿no? Y es que sencillamente, como digo, para Strauss los verdaderos filósofos son unos pocos. Y el resto son o intelectuales, o escritores, o como queramos llamarlo, ¿no? Por otro lado, ya para terminar, también es interesante que para Strauss, estos verdaderos filósofos que buscan la verdad incondicionalmente y que no están movidos por una voluntad de, bueno, pues de cambiar la sociedad o de buscar el poder, en el fondo, dice Strauss, ¿no?, pues son aquellos premodernos, ¿no? Mientras que a partir de la Ilustración, dice Strauss, se confunde para acabar borrándose la diferenciación entre filósofo e intelectual. De tal forma que, mira, dice Strauss, los filósofos acaban convirtiéndose en intelectuales. Esto es particularmente interesante porque precisamente la diferencia entre el filósofo y el intelectual es que el filósofo pone en duda las creencias predominantes en la ciudad o en la ciudad en la que está viviendo. Y el intelectual, al contrario, aunque pretenda lo contrario, y pretenda el pater bourgeois, y pretenda pues que es un crítico, en realidad está sencillamente asumiendo las premisas de la ciudad, y si acaso hace una crítica, las hace desde las mismas premisas que tiene la ciudad, ¿no? Entonces, claro, aquí se da la cuestión muy paradójica para los defensores de la ilustración, ¿no?, moderna, y es que según Strauss, esta ilustración moderna en el fondo no sería la edad de la crítica, sería lo contrario a la edad de la crítica. ¿Por qué? Porque es un momento en el cual no hay una duda de los filósofos de las premisas del proyecto, que es lo que él precisamente quiere llevar a cabo. Cosa que sí que había en los filósofos antiguos y medievales, ¿no? Entonces, bueno, todo esto, en resumidas cuentas, para decir que, bueno, pues Strauss tiene un interés limitado, si vamos a cuestiones más pegadas a la historiografía y la historia intelectual de la ilustración, pero creo que puede tener un punto, bueno, pues interesante, estimulante, y que filosóficamente puede merecer la pena con respecto a, bueno, pues, el fondo de la cuestión ilustrada. Y ya yo creo que sí.
Muy
sí,
bien. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, no sé si mira Paco tú si hay alguien y aquí que quiere romper el hielo.
Alguien hay, pero no.
No, 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 pues sí, no digo que no, que levanten la mano, que estés ahí pendiente si quieren.
Sí, sí.
Sí, ah, sí, 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 por favor. ¿Sí?
¿Está muy qué? ¿Muy caliente?
Está muy alto.
Está muy alto.
¿Alguien quiere romper el hielo?
Con la 22.
Yo tengo una pregunta.
Sí, 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 claro.
18.
Has puesto
vaya. Espera un momento, espera a ver si no lo vamos a congelar ahora.
Sí, 30 estará.
Sí. Sí, adelante. Sí.
O sea, yo te quiero preguntar un poco por, digamos, el pensamiento de Strauss respecto al mundo político clásico como crítica de nuestra ciencia. ¿Cómo hacer el recogimiento, por así decirlo, digamos, de las características que como me ha recordado, como si podría ser que vivir viendo los clásicos podría ser una crítica de los mismos políticos, de los modernos?
Claro.
¿Cómo?
Sí. A ver si tengo, porque he traído unas cuantas citas. Creo que hay una que va al pelo para lo que no estás pensando. En fin, la vuelta de Strauss a los clásicos en realidad no es una vuelta, no es una vuelta ingenua a tiempos premodernos. Strauss cree que el contacto con los clásicos puede producir un efecto moderador en el radicalismo y en la ideologización de la ilustración moderna, ¿no? Como decíamos antes, los ilustrados modernos, considerándonos todos como ilustrados modernos en el fondo, ¿no?, pues han mezclado demasiado la filosofía con su proyecto político, se han convertido en ideólogos, en propagandistas en el fondo, y en radicales, precisamente por eso, ¿no? Y sus enseñanzas tienen un carácter fundamentalmente inmoderado, porque no son conscientes de la problematicidad social de la filosofía, ¿no? Entonces, para Strauss, este contacto con la filosofía política antigua, donde política no quiere decir solo que trata cuestiones políticas, sino que la filosofía se lleva a cabo políticamente, ¿no?, con cuidado, pues la filosofía política antigua produce, como digo, un efecto moderador en los modernos y sirve además para elevar el ideal de la democracia, ¿no? Strauss considera que, dice una frase muy bonita en Natural Pretext History, creo que es, donde dice algo así como: los precisamente porque somos amigos de la democracia liberal, no nos es permitido ser sus flatterers, ¿no? Ser sus aduladores, ¿no? En tanto verdaderos amigos de la democracia liberal, nunca podremos ser sus aduladores, tenemos que ser sus críticos, ¿no? Y esa es la visión que Strauss pensaba que podía cumplir bueno, pues, con su recuperación del pensamiento antiguo, ¿no? Entonces, porque para Strauss, insisto, las premisas de la modernidad, en el fondo, podrían llevar a un cierto tipo de autodestrucción, ¿no? Es verdad que en eso Strauss sí que tiene una coincidencia con gran parte de los pensadores conservadores, ¿no? Contemporáneos, y es esta creencia de que hay algo en las premisas liberales o hay algo en las premisas modernas que pueden generar su propia destrucción. Y que entonces, para la supervivencia de estas premisas o para la supervivencia de un cierto liberalismo, no se puede desarrollar del todo su lógica, ¿no? Y esto lo piensa Strauss realmente de la modernidad y, de la, y del liberalismo moderno, que tiene que ser atemperado por un contacto, como digo, pues con la filosofía clásica, ¿no? Que Strauss cree perfectamente posible, por ejemplo, y que ejemplifican para él figuras pues, como Lincoln o incluso como Churchill, ¿no? O sea, que no, no, él es bastante admirador de la democracia liberal, que es capaz de demostrar una altura de miras y no de ser un régimen meramente, pues, en fin, de masas, ideologizado, etc., ¿no? Déjame, por favor, 30 segundos más a ver si encuentro esta cita, porque es bastante iluminadora con respecto a lo que me has preguntado. No sé si he respondido más o menos a... Tengo que hacer gafas. Estoy perdiendo vista de marchas forzadas, realmente. No se había seleccionado una cita justo de esto.
Sí.
Bueno, los sitios no. En otro momento, si no es correcto, tenemos
que ir. ¿Alguien más?
Yo estoy ordenando un poquito las ideas, pero.
Muy bien, muy bien.
Bueno, felicitarte por el texto, me ha encantado y también, por supuesto.
Gracias, muchas gracias.
Me ha gustado mucho sobre Strauss, que lo visité en la tesis o me enfrenté a la tesis.
Es un reto, no sé si te produce lo mismo, a mí me produce la impresión cuando uno lee de que siempre se le está escapando algo, ¿no? De que siempre hay alguna profundidad a la que no está llegando, ¿no? De que...
Yo comencé mi análisis sobre Strauss diciendo, pongo un preaviso que no sé si verá, pongo la prevención antes, no sé si verá, estoy comprendiendo y captando la complejidad que él pretende además darle a su texto.
Sí.
Pero hay un par de cosas así que a primera vista sí que quería consultarte. Y una es, en filosofía un Gesetz, filosofía de derecho, de la 33, ¿no?
Sí, este es el primero, yo creo.
Es el primero y es correcto.
No, el de Hobbes es antes, creo, ¿no?
El de Hobbes es antes.
La filosofía of Hobbes, aunque es publicado después, lo escribió antes, ¿no?
Sí, cuando hace la estancia
en Londres. Que tiene una que tiene una entrevista con Oakeshott, por cierto, para ver si le incluía en el comité que iba a formar parte de la edición de las obras completas de Hobbes. Y sí. Strauss quería participar en ese comité.
Como, y, como cualquier, digamos, judío exiliado, tiene una historia particular y de intentar que le apoyen por todos los lados.
Sí, sí, sí.
Pero mi pregunta es, ¿hay alguna... ¿Identificas relevante la evolución que puede tener Strauss entre un autor, entre un libro como el de... Hay un momento en que señalas que es el libro quizá más importante para analizar la ilustración en Strauss.
Claro.
Porque luego nos vamos a Derecho Natural e Historia, que ya es en el 52, 53.
La charla de las World Green Lectures, estos de Lectures, son de 52.
Y uno, estamos ante un texto, yo creo que característicamente más propio de un, más cercano a los inicios de Strauss.
Sí, sí.
El otro es un autor ya consolidado en Estados Unidos,
claro, sí,
que lo primero que hace es referirse a la Declaración de Independencia norteamericana.
Claro, sí, sí.
O sea, ya está tratando de conectar con otro tipo de audiencias. ¿Hay alguna, es relevante el modo en el que describe ilustración medieval, confronta la ilustración medieval,
claro, claro, sí,
con ilustración moderna, y luego cómo hace confrontar ilustración no utilizada?
Sí, sí, claro, claro.
Filosofía antigua con filosofía moderna, relevante para tu análisis.
Claro.
Y lo segundo es, ¿no es cierto que hay como una contraposición entre antiguos y proyecto moderno? Pero él sí que hay una cierta unidad de la filosofía antigua, o pretende presentarla así, con muchos matices, pero se puede establecer Sócrates, Platón,
sí, Aristóteles, claro,
como una continuidad. No está tan claro en la filosofía moderna, porque
claro,
el término olas de modernidad,
claro,
de
hablar, claro, las olas, sí,
rompe la unidad. En los textos posteriores ya se ve que hay una diferenciación entre autores. De hecho, natural,
claro,
que apenas
sí
trata de Kant, por ejemplo,
sí, sí, sí,
que luego tiene que volver sobre ellos porque él mismo es consciente de que es insuficiente, ¿no?
Sí.
Sí. Así como dos primeras para saber tu opinión.
Claro, claro, no, sí, bueno, yo empiezo con tu advertencia, que seguro que está mucho menos justificada que en mi caso, ¿no? No pretendo, porque hay algunos debates entre straussianos que son pero impresionantes, ¿no? De gente que estudia Strauss como en las madrasas estudia el Corán, ¿no? Y que están así y que te dicen, no, porque en la nota esta, si comparas esta nota con esta otra, esto quiere decir que aquí Strauss está hablando exotéricamente, nichanamente, y en esta tal, porque como no has podido ver, bueno, se nivela absolutamente, no, no llego ni a rascarlo, ¿no? Entonces, entiendo absolutamente tu posición y yo doblo la apuesta, que estoy en un nivel bastante inferior a ese, ¿no? Pero, claro, yo cuando decía lo de filosofía ungesetz, ¿no? Es porque, claro, para mí era muy cómodo porque es precisamente el texto donde se utiliza ilustración más veces,
sí,
¿no? Y es donde además tiene esta especie de reflexión sobre la relación entre verdadera ilustración e ilustración moderna, donde tiene la reflexión sobre si Maimónides es un ilustrado o no, etc., ¿no? Es verdad que esa, la categorización de la ilustración, en realidad, cuando deja Europa, prácticamente desaparece, ¿no? Y todo es planteado en términos de los antiguos y los modernos, ¿no? Aunque sí que es verdad que hay, pues, por ejemplo, en Natural Writing History sí que utiliza el término ilustración unas cuantas veces. En Liberalism, Ancient and Modern, también en las primeras 20-25 páginas, hay una reflexión bastante importante que utiliza mucho el término ilustración. En What is Political Philosophy también hay unos cuantos párrafos donde se sigue refiriendo a proyecto moderno en el fondo como ilustración, ¿no? Pero es verdad que para él, bueno, pues en el fondo va olvidando un poco la categoría y se refiere fundamentalmente a los modernos, ¿no? Hay un cambio en mi opinión fundamental, y es que en el Strauss de la entreguerras, ¿no? Pues todavía está muy influido por Jacobi, ¿no? Todavía tiene este olor que dice Israel nietzscheano o pascaliano o jacobiniano, ¿no? De que hay que elegir entre la fe y la razón, ¿no? O que ambas cosas suponen un salto de fe de alguna forma, ¿no? Y de que el ateísmo también es, o sea, esta especie de, bueno, pues sí, de postura jacobiniana con respecto al conflicto entre filosofía y revelación, y esta visión de que en el fondo la ilustración había sido, pues, había fracasado en su intento de demostrar que la revelación era falsa, todo esto va perdiendo, pues, importancia, y va quedando un poco en el fondo cuando Strauss va a Estados Unidos y empieza a publicar a partir de su estado en Estados Unidos. O sea, yo creo que ahí es determinante que Strauss busca las formas de simpatizar con la democracia liberal americana, porque al final había huido del nazismo, había huido de los regímenes totalitarios, creo que Strauss estaba buscando, ¿no?, una forma de conciliar su filosofía con una simpatía o con una preferencia por la cátedra, ¿no? Y entonces es en este sentido en el que pues, empieza a buscar bueno, pues en la moderación antigua, que también se encuentra en las partes más ricas de la historia de la democracia moderna, ¿no?, pues su ideal político, por así decirlo, ¿no? Pero sí, totalmente de acuerdo con que hay un cambio de temas y que yo he utilizado filosofía inglesa, un desert, sencillamente porque era el que me permitía tratar más de frente la cuestión sobre el término ilustración, ¿no?, Strauss y demás. Pues sí, vamos, totalmente de acuerdo. Y no sé si me estoy dejando algo de lo que me has preguntado.
No, pero seguro que te voy a hacer más preguntas.
Vale, dejadme ser aquí. Sí. Y, pero bueno, igualmente tienes razón, por ejemplo, en lo que dices de las waves de la modernidad, ¿no? Y de hecho pensé, cuestión de medio tiempo al final, en poner algo sobre las tres oleadas, ¿no?, de la modernidad. Pero claro, ahí es verdad que hay una diferencia importante, particularmente la apreciación de Strauss, ¿no?, que pues, desde la primera wave, que es bastante interesante, entre las últimas, pues... Pero claro, en el fondo creo que hay una motivación hay una concepción política subyacente en Strauss, ¿no? Y entonces todo eso le sigue uniendo como proyecto moderno, ¿no? O sigue uniendo como parte de un proyecto que, pues como digo, a veces dice que inicia Hobbes, otras Maquiavelo, pero que en el fondo pues no es, bueno, no es puesto en cuestión en su última motivación por ninguna de las vías de la modernidad, ¿no? Porque hay una de las oleadas, ¿no?
Oye, para los ignorantes, ¿cuáles son las tres oleadas?
Pues la primera es la de la primera democracia liberal, la segunda es Rousseau, ¿no?, y la tercera ya es Nietzsche, Heidegger, digamos, ¿no? Entonces, esto lo explica en Three Waves of Modernity, se llama, ¿no?, y en otro sitio más, que no me acuerdo cuál es.
¿Pero cuál es la primera?
El origen de la democracia liberal, digamos.
¿El origen? ¿Dónde?
Bueno, pues en el siglo XVII, en los padres del liberalismo antiguo, etc.
Antes de Rousseau.
Sí.
Rousseau es la segunda.
Rousseau es la
transformación.
Y la tercera es a partir de Nietzsche, Heidegger.
La primera a veces la ubica con Maquiavelo, directamente.
Sí, claro, pero es por... lo mismo que la ilustración, ¿no? A veces dice que es Maquiavelo, a veces dice que es Hobbes, ¿no?
Sí, Hobbes. Inicialmente él situaba a Hobbes, según he entendido yo, vamos, el proyecto individual.
Sí.
El individualismo, unido al
epicureísmo.
Y luego cambia a... no cambia, pero pone el énfasis en Maquiavelo, porque Strauss va utilizando autores y haciendo desaparecer otros. Conscientemente, en fin, o sea, un proyecto detrás que... Y hay una parte que yo creo que tiene que ver con la selección de Maquiavelo que es vinculable o que tiene conexión con la confrontación que pretende hacer entre antiguos y modernos. Y que está relacionada con lo que ha señalado sobre lo que le atribuye a la ilustración de ilustrar, de que
claro.
esa atribución que se le hace razonablemente a Strauss de ser un elitista. Y de que, bueno, pues hay desigualdad. Hay desigualdad cognitiva, digamos, no todo el mundo
claro,
puede ilustrarse.
Sí,
¿no?
Sí.
Y eso está ahí, pero hay un elemento en Strauss que yo veo, que yo destaqué en la lectura, en la confrontación entre teoría y modernos, que es la vinculación o la confrontación entre teoría y práctica,
sí.
Que está relacionada con filosofía ciudad,
sí.
Pero que trasciende, deja a un lado fe-razón.
Sí.
Y se centra más en la idea de proyecto, la modernidad como proyecto de transformación social.
Claro, directamente. Claro.
Y la moderación está vinculada con la incapacidad de los filósofos de tener un conocimiento cierto. Verdaderamente hay detrás una pretensión de reconocer que no todo el mundo puede ser ilustrado y de que es
completamente.
Pero aparte. ¿Cómo los filósofos pueden estar convencidos y llevar un proyecto social cuando hay limitaciones cognoscitivas? La filosofía de Strauss se denomina, él la denomina como cetética, es
claro,
una búsqueda de la verdad.
Claro.
Lo que tiene que hacer el filósofo es ser Gregorio Luri, esto de erotismo y prudencia,
sí,
y de moderación.
Claro.
Al filósofo le lleva, le atrae el conocimiento.
Claro,
pero
claro,
le atrae el conocimiento, pero no quiere decir que lo alcance.
Claro,
pues sí. Hacer un proyecto de transformación social que va a atentar contra el modo de vida de la polis, que es la opinión,
claro, sí,
confronta, pero claro, es que además no tiene las herramientas teóricas,
sí,
definitivas, para sí, llevarlo a cabo.
Claro.
Es una herramienta que lanza constantemente contra el proyecto moderno.
Sí, ¿no crees que ahí hay una coincidencia precisamente con la crítica de Oxford, ¿no? Cuando Oxford en Rationalism in Politics, ¿no?, dice que pues esto de que, claro, en general en la visión moderna de la política hay una forma de buscar la certidumbre que se busca en la ciencia o en la filosofía con Descartes en las cuestiones humanas, políticas, sociales, ¿no? Y que al final pues nuestros males ideológicos en parte vienen de esta noción de que es más importante el conocimiento teórico que el práctico. Y como en el conocimiento teórico puede encontrarse la certidumbre, pues al final los modernos acaban buscando la certidumbre en las cuestiones, ¿no? Entonces, creo que podría haber un paralelismo, ¿no? Esto con esta motivación oxotiana de la separación entre el conocimiento teórico y práctico, ¿no? Creo que he encontrado la cita que buscaba antes. Es que la tengo señalada solamente con la página. Esto es lo de Maquiavelo, bueno, toda la importancia de Maquiavelo, ¿no? Y respecto a lo que decías de Maquiavelo, claro, por lo menos aquí, cuando empieza al final del primer capítulo, ¿no?, pues hablar de la forma en la que Maquiavelo inicia un nuevo proyecto y tal, la forma en la que él lo vincula, pues, al origen de la modernidad, al menos aquí, es, claro, esta idea de que Maquiavelo es el primero que da por buenos los fines que se pone la comunidad política. A contrario que la filosofía política, antigua en el fondo, ¿no? Y que utiliza la filosofía de manera instrumental precisamente para satisfacer esos fines de la comunidad política que se dan por buenos, sin más. Entonces, claro, es una ruptura con la filosofía política antigua radical, ¿no? Y de esto trata el segundo capítulo de este libro, ¿no? Que es bastante, bastante difícil de seguir. No sé si te pasó a ti que, o sea, hay algunos, bueno, pues mucho más amables como Natural Right and History, que se pueden seguir bien, o Liberalismo Antiguo y Moderno, y otros que realmente hace falta una concentración sobrehumana para seguir, ¿no? Entre ellos todos son Maquiavelo.
La verdad es que yo iba a preguntarte por lo de Maquiavelo, porque me extrañaba, porque me parecía que Maquiavelo era poco filósofo.
Eso sí, estaba pensando yo.
Y yo siempre había, yo hablo desde la dificultad de comprensión de Strauss, sino desde el desconocimiento de Strauss,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces yo siempre había pensado que Hobbes era para él el último,
sí, sí, sí,
vamos a decir, el último filósofo, y que ya a partir de Hobbes pues entraban estos intelectuales, ideólogos, con
claro,
fines políticos,
claro, claro,
etcétera. Entonces lo de Maquiavelo me extrañaba porque no veo la relación, ¿no? Pero bueno, lo has explicado ahora, ¿no? La ruptura que supone Maquiavelo al
claro,
desentenderse de,
claro,
justamente de la filosofía, ¿no?
Claro,
pero en cambio no me cuadra bien con Hobbes, ¿no?
Claro, claro, sí. Es que al final, bueno, es verdad que menciona a Maquiavelo pues varias veces cuando habla de los orígenes del pensamiento moderno, entre otros aquí en Zoso de Maquiavelo, pero como digo en el artículo, pues la mayoría de las veces es Hobbes el principal autor, ¿no? Por el cual tiene un gran respeto, porque bueno, pues como digo ahí, para Strauss, tanto Hobbes como Spinoza son autores de altísima categoría, al contrario de los que vienen después en el siglo XVIII, que bajan bastante el nivel, ¿no? Pero claro, en Hobbes hay un punto que es indiscutiblemente ilustrado, y es que para Strauss, pues, Hobbes es el primero que construye un sistema político para el cual es necesaria la ilustración del pueblo, un cierto grado de ilustración del pueblo. ¿Y por qué es necesaria esta ilustración del pueblo? Pues porque para Hobbes, para que el miedo a la muerte violenta sea plenamente eficaz a la hora de construir esta nueva comunidad política, la gente tiene que dejar de tener miedo a los poderes invisibles. Y entonces, para que el miedo a la muerte violenta desarrolle todo su potencial político, la gente no tiene que tener miedo a los poderes ocultos, ¿no? Entonces, Strauss dice, pues Hobbes es el primero que necesita para su doctrina Universal Enlightenment, algo que llama Universal Enlightenment. Tiene otro pasaje que no he citado en el texto, ¿no? Pero que creo que es parte de sus cursos, donde dice, bueno, ante una pregunta de un alumno, ¿no? Dice, no, Hobbes, de verdad que para mí es el primer ilustrado, porque es el primero que dice, bueno, aquí el problema político tiene una solución, y es que ustedes lean mi Leviatán. Y si ustedes leen mi Leviatán y empiezan a difundir la palabra, ya verán cómo se acaban los problemas políticos, digamos. Entonces, ese es el carácter que da para Strauss, ese es el carácter ilustrado que para Strauss marca tan profundamente la obra de Hobbes, aunque luego pues, será lo que muchos dicen que sea importantemente, la persona absolutista.
Sí.
Yo tenía una pregunta y desde mi... Bueno, antes de nada, felicitarte también por el texto.
Ah, gracias.
Porque aunque no me he podido terminar, pero me está interesando bastante.
Qué gracias.
Y yo sí que hablo desde mi total desconocimiento de Strauss, porque solamente hasta hace bien poco he empezado a conocer su figura a partir de fuentes secundarias, sí. Y que lo citan en debates que tengo con... Ay, se me olvida, bueno, con debates sobre Bebe, etc.
Sí, sí, sí.
Y yo quería preguntarte sobre un poco este proyecto que tiene de moderación de la democracia liberal a través del contacto con los clásicos,
sí.
Pero al mismo tiempo el problema que plantea Central, que es el problema en el fondo entre la cultura de élites y la cultura de las masas, por así decirlo. O sea, y esa brecha, digamos, la supera con su proyecto político, o lo mantiene, es un proyecto político,
claro.
Digamos, elitista.
Muy interesante. Porque claro, para él la democracia se convierte en un régimen pues, un poco despreciable si lo que hace es sencillamente aceptar los estándares de la masa de la humanidad y la animalidad, por así decirlo. O sea, aceptar los fines de la comunidad política en función pues, de esta animalidad que compartimos más baja, ¿no? Para Strauss, la parte alta o noble de la democracia es su voluntad de convertirse en algo parecido, entre comillas, a una aristocracia de los todos, ¿no? Lo más parece posible, pero nunca se va a llegar a eso porque si no seríamos modernos, ¿no? Pero en una tensión que no olvidemos que hay que intentar dar un poco de tensión moral a la democracia, ¿no? En este sentido, es interesante que para Strauss no, eso no quiere decir que haya que ser un conservador absoluto y que no haya que criticar a la comunidad política ni nada parecido, ¿no? Sino sencillamente que la crítica debe hacerse no poniendo en cuestión, entre paréntesis, como Descartes en su método, todas las creencias de la ciudad, sino partiendo de ellas, ¿no? Eso por un lado. Y segundo, incluso para la gente que no forma parte de la discusión filosófica, Strauss concibe la forma en la cual los filósofos pueden introducir en sus sociedades dosis de derecho natural, por así decirlo, ¿no? O sea, hay sociedades que respetan más el derecho natural que otras, sencillamente, ¿no? Y esto, claro, también es una contribución de la filosofía, ¿no? No son iguales las sociedades filosóficas a las prefilosóficas en esto, ¿no? Y pues la filosofía contribuye a introducir todo el derecho natural que pueda dentro de las sociedades, pero claro, esto para Strauss tiene un alcance bastante limitado, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso no puede decirse, claro, cuando la gente dice, no, pues es un conservador reaccionario, bueno, pues no es un conservador reaccionario, en tanto, para empezar, es muy simpatizante con el derecho natural, y entonces,
pone entre paréntesis la tradición y simpatiza en el fondo con la intención de los radicales, ¿no? De poner en duda pues la ortodoxia. Pero claro, es conservador si partimos de las coordenadas políticas ilustradas, ¿no? En ese sentido, pues sí es conservador porque no acepta la visión de que la filosofía vaya a guiar un nuevo proyecto de sociedad, ¿no?
Bueno, puedo decir, yo tengo varias cosas.
Muy bien.
Me ha interesado mucho, he aprendido mucho y me ha hecho pensar en estas cosas que te voy a plantear. Claro, es que al final, ¿cuál es el criterio para definir quién es ilustrado? Porque claro, él habla de ilustración medieval, antigua, saca ahí a Maimónides, digo, claro, al final, ¿cuál es el criterio único? Porque claro, al final, si todo es ilustración, pues nada es ilustración. Eso por un lado. Luego, por otro lado, Israel... evidentemente no está de acuerdo en algunas cosas, como tú has señalado muy bien, pero los dos sí que he visto, y creo que lo dices, que tienen en común, que es en creer el poder que tienen las ideas para transformar el mundo, ¿no? Tanto uno como el otro. Y también creo que tienen en común, porque el hecho de separar a los autores y hacer ilustración moderada, radical, como hace Jonathan Israel, dándole muchísimo peso a la religión. En el caso de Leo Strauss está clarísimo, ¿no? El ateísmo, esto que has dicho tú, de que la filosofía no ha conseguido demostrar que no existe, ¿no?
Claro.
Los milagros, la revelación. Pero es que luego Jonathan Israel también, el criterio fundamental para decir este es ilustrado moderado, este es radical, es el tema de si son ateos o si aceptan o no la religión. Entonces esto ya lo hemos debatido en otras ocasiones.
Sí.
Claro, ese no dar crédito a la ilustración moderada, pues es que ¿a qué llamas ilustración moderada? Que
claro.
Ese es otro tema que te planteo, porque claro, ¿cuáles son los autores que considera cada uno ilustración moderada?
Claro.
Y por ejemplo, en el caso de autores que hemos estudiado aquí, pues es que a lo mejor los pone moderados porque no critican la religión de cabo a rabo, a lo mejor son deístas, o a lo mejor no la critican porque les interesan más otras cosas, o en su vida privada no eran nada, pero como no han sido ateos explícitamente, digamos,
claro,
¿no? O no han escrito en contra de la religión, pues ya les pone en los moderados, cuando pueden tener rasgos de radicalismo político
total.
O sea, pero bueno, esa sería una crítica a la clasificación que hace, pero coinciden en darle tantísima importancia a la religión para clasificar a unos y otros. Luego me ha llamado muchísimo la atención que les guste Rousseau, porque muy bien, la ilustración, que si quiere cambiar el mundo e ilustrar al ciudadano y ese optimismo ingenuo en que cuando seamos sabios seremos buenos y felices, ¿no? Por ponerlo así un poco. Pero Rousseau tiene el Emilio,
claro,
y Rousseau quiere educar, y
sí.
Rousseau tuvo muchísima influencia en la educación, en la pedagogía,
claro,
en la visión de las mujeres. Entonces, claro, ¿cómo ponen a Rousseau? Me ha llamado muchísimo la atención ahí. O sea, ¿por qué tú me lo has dicho, ¿no? Los straussianos estos, que Rousseau es una excepción, pues... Me gustaría que nos explicaras por qué. Y luego ya, que tengo más, pero no quiero acaparar, pero para que veas que me ha interesado. Me ha parecido también muy interesante y muy actual ese tema del esoterismo, el exoterismo, ¿no? Entonces, al final, creo que también lo pones así, que bueno, esa creencia en el progreso pues acaba llevándote al optimismo ingenuo de que cuando la gente sea... educada o progrese la ciencia y la técnica, pues van a saber vivir mejor. Entonces, me llama la atención porque creo que vivimos en un mundo en el que eso ya no se acepta. O sea, en teoría somos herederos de la modernidad y de la ilustración, pero yo creo que la idea de progreso hoy en día está muy en entredicho, en el sentido de que ahora vivimos sociedades miedosas, pesimistas, ¿no? ¿Tú crees que efectivamente, o sea, esa influencia que dice Strauss, ¿no?, de la modernidad de la ilustración en la sociedad actual sigue siendo tan
Bueno, pues,
pertinente?
Empezando por esto último, yo creo que sí, fíjate, por lo siguiente, y es que aunque nos hayamos movido mucho del ideal ilustrado tal como aparecía en los escritores del siglo XVIII, por ejemplo, ¿no? Y pues, no sé, los giros identitarios a lo mejor, o la forma en la cual el nietzscheanismo ha impregnado a la izquierda, pues hace que gran parte del discurso emancipatorio no sea en realidad propiamente ilustrado, ¿no? En comparación con el 18, pero sí que hay algo que lo unifica, ¿no? Y es que es esta idea de que cuando alguien tiene una visión parroquial sobre algo, cuando alguien tiene una visión que es considerada, pues no sé, mala o un vestigio del pasado, se considera que alguien no es consciente, que hay una awareness. De hecho, bueno, pues al final, awareness es un término que se utiliza muchísimo en las controversias políticas en el mundo anglo, y de hecho se habla de woke, ¿no? Yo creo que esos son términos profundamente ilustrados, ¿no? Porque sigue siendo la idea de que hay una diferencia entre el despierto, el consciente y el que pasa por la vida sin revisar inercias. Eso es profundamente ilustrado, en mi opinión, ¿no? Y bueno, pues yo creo que sí que puede haber una motivación más o menos común, ¿no? Muy interesante la cuestión de la ilustración moderada, ¿no? Porque es verdad que Israel da mucha importancia al ateísmo, más particularmente algo que él llama monismo, ¿no? Pero yo creo que cambió un poco sus últimas obras, porque al principio siempre decía, bueno, sí, la ilustración radical en el fondo depende del ateísmo y tal, pero cuando escribe Evolution of the Mind, que es este más corto que no tal, ahí habla mucho de la influencia de los socinianos, ¿no? Y de la importancia que tienen socinianos y alguna gente que no se puede calificar de atea, ¿no? Entonces, yo creo que al final el elemento determinante para Israel en ese sentido, para diferenciar entre ilustración radical y moderada, es precisamente relativamente común a Strauss, es la idea de que la ilustración puede ser expandida al pueblo, mientras que los moderados consideran que solamente puede hacerse a través de los príncipes.
No me interrumpa porque eso también lo tenía apuntado. Tampoco es tan así, o sea, también ahí hay matices. O sea, los ilustrados no eran todos elitistas que claro, pensaban que no había que educar al pueblo,
sí.
Pero a veces lo eran, a veces no. Entonces ahí parece también, ¿no?, que hay como una... Las cosas son así, claro, pues hay matices. Tú también lo dices, ¿no? Como que esto reduce un poco la complejidad y las contradicciones de los autores.
Totalmente de acuerdo. Pero luego en Strauss, a él en realidad no le importa mucho esta cosa de los príncipes o de si es por los príncipes o si es a través del pueblo, la instancia por la cual... La muleta en la cual los filósofos buscan su apoyo, ¿no? Al principio la muleta son los príncipes, después la muleta es el pueblo, ¿no? Cuando ven que los príncipes toman más de sí y que en el fondo hay una instancia ahí, que es la opinión pública, a la cual se puede apelar y que puede ser una aliada, por ejemplo, pues, lo típico de Voltaire con el caso de Dabao o con todo esto, ¿no? Pero para Strauss eso no es lo determinante la delimitación de ilustración moderada o radical es que la radical piensa que no hay intermediación posible entre el conflicto entre la autoridad religiosa y la crítica de la autoridad religiosa. Mientras que la moderada cree que puede hacerse una intermediación de estos conflictos de autoridades, ¿no? Y entonces, a Strauss en el fondo le da un poco más igual la cuestión explícitamente política de si es, bueno, de si hay que pasar mucho tiempo por los príncipes antes de llegar al pueblo, y por eso precisamente Voltaire, en contra de lo que cree Israel en el artículo este que cito, ¿no? Voltaire para Strauss es un radical, no es un moderado. Para Israel es un moderado, no es un radical, ¿no? De hecho, para Israel, Voltaire es el moderado por excelencia, ¿no? Porque es el que intenta controlar cuando ya no se puede controlar el cisma, bueno, ¿cómo se dice? La polarización total entre ortodoxia y filosofía. Voltaire es el que intenta, según Israel, mediar para que no se descontrole demasiado la ruptura, tal, y lo pinta como una figura profundamente acomodaticia y moderada, tal, que en mi opinión es una lectura un poco problemática en cierto aspecto, ¿no? Pero claro, para Israel lo que define a Voltaire, pues no sé, es que se llevaba fenomenal con Federico de Prusia y que decía lo pupilás y que utilizaba, pues, que en el fondo, pues que se alineaba con el despotismo ilustrado, en suma, ¿no? Mientras que para Strauss la cuestión de verdad está el conflicto entre autoridades, ¿no? El conflicto entre autoridad religiosa y autoridad de la razón, ¿no? Y eso es un conflicto que, pues, los intentos de solventar, como que para él es Moses Mendelssohn fundamentalmente, aunque Kant también, ¿no? Pues han fracasado, ¿no?
Y a Montesquieu, que has dicho que le gustaba también, que le consideraba...
Sí, a Montesquieu le gusta mucho, aunque hay pocas hay pocas menciones. Hay una mención en un curso, hay un, bueno, un curso suyo en el que trata bastante las cartas persas, y ahí dice que Montesquieu le parece también un ejemplo de una fineza en la escritura espectacular, y las cartas persas realmente tiene una grandísima opinión de ella. Y además que Montesquieu, pues sobre todo en la consideración en el libro que tiene los romanos, ¿no? Pues sí. Strauss ve ahí un diálogo con los antiguos fascinante. Entonces, eso le gusta mucho, de la misma forma que es el diálogo con los antiguos, aunque sea movilizado para una cosa que es llevar la modernidad más allá, pero es este diálogo con los antiguos de Rousseau que le parece particularmente interesante.
Pero Montesquieu sería un moderado.
Sí, claro, Montesquieu es un moderado para... Bueno, para Israel claramente es un moderado.
Por eso.
Para Strauss no estoy seguro. ¿Tú qué opinas de esto?
En Derecho Natural e Historia hace una mención pequeñita de Montesquieu a partir de la crítica a Santo Tomás.
Sí.
Y lo ve, valora de Montesquieu el hecho de reintroducir, tratar de reintroducir un pensamiento apegado a la realidad de las cosas.
Claro, claro.
Esto que tiene Montesquieu acerca de, bueno, la importancia del clima, la importancia,
sí, sí.
Claro.
La importancia que le da Strauss a partir de que el diálogo se empiece a construir,
claro.
No desde el punto de vista
de
las nubes, sino desde la realidad, eso al menos lo pone en valor.
Sí.
Es un punto. No ha llegado a ver su calificación como...
Sí, no, además la cuestión de que la diferenciación de regímenes, ¿no? Entre uno es guiado por el honor y otro por el interés, o el falso honor, o como queramos llamarlo, ¿no? Pues recuerda un poco a la comprensión de los filósofos antiguos de los regímenes, ¿no? Como una cosa que no solamente un diseño institucional, sino que implica una psicología humana distinta, ¿no? En el fondo. Entonces ahí es verdad que hay algo casi plutarqueo en Montesquieu, ¿no?
O sea, cuanto más se parecen a los antiguos, más le
gusta.
Está eso, claro.
Ese es un buen criterio, para la
verdad.
Pero a Rousseau...
Sí, David, y luego...
No, a Rousseau ha comentado que le gusta... Ha pedido la palabra a Ricardo. Ha comentado, Paloma, que le gusta a Rousseau.
Sí.
Lo valora porque lo trata. Pero luego, digamos...
Critica mucho
de Rousseau. Es una crítica feroz.
Me parecía un poco...
Sí,
él... Luego ya los straussianos, digamos, quienes utilizan una metodología para el pensamiento, para la historia del pensamiento,
claro,
lo trabajan.
Claro, por ejemplo, Alan Bloom, que es uno de los discípulos más famosos de Strauss, era un experto principalmente en dos filósofos, en Rousseau y en Platón, digamos.
Claro, porque él promovía el estudio de figuras, de grandes figuras del pensamiento.
Claro.
No quiere decir eso que él tuviera una...
Sí, pero bueno, también la cuestión roussoniana de la crítica... De los hommes de lumière es algo que le gusta a Strauss, ¿no? O sea, sobre todo el segundo discurso, ¿no? Pues es un texto que le gusta mucho a los straussianos, ¿no?
Está Ricardo, pero si está también Isabel. Pues Isabel, y luego Ricardo.
Está antes que tú. Yo soy del equipo de los que no sabemos nada de Strauss, así que todos aprenden. No, una pregunta así, que me ha surgido a raíz de lo que se ha comentado aquí y que tiene que ver, yo hice mi tesis sobre la ilustración escocesa.
Ah, sí.
Entonces, claro, nos han mencionado ningún ilustrador escocés.
Sí.
Entonces, no sé si hay algún ilustrador escocés que le guste, que los verdaderos filósofos.
No.
O si hay algún otro pensador británico.
No, bueno, muy pocos, la verdad.
Por ejemplo, no sé, pregunto.
Pues mira, es verdad que algunos de los autores en los que se ha aplicado por straussianos la metodología de Strauss, de Persecution and the Art of Writing, para aplicar autores más o menos ilustrados, pues lo han hecho con Shaftesbury, con Dolan, con Locke, por supuesto.
Pero
la ilustración escocesa, bueno, supuestamente, como decía antes, Hume es supuestamente uno de los autores que Strauss iba a tratar en el libro que estaba preparando antes de morir, ¿no?
O sea, que lo podría poner en el club de los filósofos.
Sí, pero claro, es verdad que pues precisamente creo que la ilustración escocesa siempre es una ilustración que cuadra mal o que encaja mal con las visiones de la ilustración que se tienen un poco monolíticas, ¿no? Pues porque, en mi opinión, la ilustración escocesa es bastante más, menos ingenua históricamente con la forma en la cual el proceso de ilustración se lleva a cabo a lo largo de la historia, etc., ¿no? Entonces, que yo sepa, menciones de ilustración escocesa, bueno, a Hume lo trata cuando trata de la distinción entre hecho y valor, ¿no? Que es una distinción que obviamente critica mucho Strauss, pero no recuerdo ninguna otra mención.
Pero es que varios de ellos,
Ferguson y demás, pues no me suena, vamos, o sea.
Pero son también grandes historiadores de, ¿no? Del claro. pasado, y entonces, bueno, claro, esa claro. idea un poco que se tenía de los
claro,
historiadores
sí.
de Roma.
Sí, 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 pero por ejemplo, fíjate, yo creo que, pues no sé. Hutchison y Ferguson y tal, no, vale. que yo sepa no los hemos mencionado.
Vale. Ricardo, entonces, no sé, mira a ver si nos
oye. Y a Borg tampoco, entonces.
¿Perdón?
¿A Borg?
No. Ah, bueno, sí, sí, ahora. No, sí, sí, claro. Vale. Sí. En Derecho Natural y Historia tiene... Es verdad, se me ha olvidado. Sí, sí, sí.
¿Pero qué le considera?
Bueno, la aprecia, pero no te creas que... Porque al final es parte de los modernos, ¿eh?
Claro.
Desaparece, ¿eh?
Claro.
En Derecho Natural e Historia
y no vuelvo a hacer eso. Pero por eso decía que confundir a Strauss con un conservador, pues por ejemplo, al uso de los que reaccionan a la Revolución Francesa, no tiene ningún sentido, ¿no? No encuentra, no tiene tanta simpatía con los pensadores de las antiluces o de los que reaccionan a la Revolución Francesa ni nada parecido, ¿no? Entonces, pues por eso ponerte sencillamente la etiqueta del pensador conservador y tal, bastante más matizable que eso.
Y no hay ninguna filósofa.
Pues mira, en Strauss.
No sé.
No digo que escriba bien, ¿no?
Pues la verdad es que no. Bueno, no sé si conoces, si te suena Alan Bloom, que es uno de los principales discípulos de Strauss. Bueno, pues está Alan Bloom, enorme personaje, ¿no? Era amigo de. ¿Cómo se llama el premio Nobel de literatura canadiense? Saul Bellow, era mi amigo de Saul Bellow.
Que tiene un libro sobre.
Claro, y Saul Bellow escribió una novela que se llama Ravenstein, que es una delicia novela, aunque la gente que conoció a Bloom dice que no es, que es un fracaso novela, a mí me parece una delicia novela, ¿no? Donde, bueno, pues captura, por así decir, el mundo intelectual straussiano a través de Alan Bloom. Y entonces en la novela Ravenstein es Alan Bloom y aparece a veces mencionado el gran Dabar, que es Leo Strauss, ¿no? Y en la novela, una de las cosas que más había sido criticada precisamente por parte de los straussianos, de cómo aparecía la novela y tal, es que Saul Bellow decía que los mundos, el mundo en el que giraba Alan Bloom, que por cierto era homosexual, era un mundo profundamente misógino, ¿no? Y que esos grupos de estudio pues, no había mujeres y que pensaba que la filosofía era una actividad esencialmente masculina, ¿no? Bueno, yo no sé cuánto de eso hay de verdad, pero sí que puede decirse al menos a juzgar por los discípulos que ha dado el straussianismo y a juzgar por los círculos en los que yo me movía, que esto no era así, digamos que tal.
O sea, ¿Hay mujeres?
Había bastantes mujeres. En el círculo en que yo estuve tratando había bastantes mujeres. Bueno, estaba con Catherine Zucker, por ejemplo. Sí, con Catherine Zucker y el mundo este de Notre Dame y de New Politics, también hay bastantes mujeres y tal. Todas judías, es verdad, pero casi todas judías, pero sí, hay bastantes mujeres. Pero en la historia de filosofía, que yo recuerde, no, la verdad es que no.
Sí. ¿Y con Hannah Arendt no tuvo
contacto? Yo creo que no.
No congeniaba.
Yo creo que no tenía.
Hannah Arendt sí escribió alguna cosa negativa sobre
eso. Sí. Bueno, oye, que estaba Ricardo desde hace un rato. No sé. Es que nos queda poquito tiempo, por eso. Dile. Ricardo, a ver tú.
Sí, sí.
Ah, hola. ¿Nos oyes?
Pero a ti no te oye.
A ti no. Tendrás el micrófono apagado.
Pon el micrófono.
Es cierto, ¿eh?
Ricardo, pon el micrófono.
No sé, a ver si está bajada aquí en la tele, vamos.
Pues sí, el volumen aquí a lo mejor.
Si se le ha abierto en algún momento.
Ah, sí, sí.
Ah, sí, sí.
No sé qué oye.
¿Tiene el micrófono puesto?
¿O somos nosotros?
No. Vamos a ponerle aquí.
Si hace rato nos saludó, ¿no? Si nos saludó, Ricardo.
Sí, al principio, incluso estaba muy alta la voz.
Que salga y vuelva a entrar. Que salga y vuelva a entrar.
¿Tú nos oyes, Ricardo?
Sí, sí.
¿Nos oyes?
Sí que nos oyes porque se ha puesto a hablar.
Pero si al principio se oía. Sí, perfectamente.
Se ha quedado así.
Intenta salir y volver a entrar, a ver si...
¿Y si sales y vuelves a entrar?
Pero es que arriba ves ahí que está puesto silencio.
No, no tiene abierto.
No, en ese amarillo. O si no,
va, se va a salir.
No, arriba, ahí.
¿Se ha salido?
Arriba ahora sí, pero antes
no. Arriba no se ha salido.
Antes no.
Arriba es.
Arriba, pero eso es general, ¿eh?
Ah, pues eso no sé.
No, pero antes en el.
A ver si otro puede hablar.
No,
esto
no es.
Eso no pregunto. No,
¿eso qué es?
No sé. Es que desde aquí, pero se ve tachado.
Están en esta reunión, no hay ningún problema.
Déjame ir.
A ver,
estoy llamando.
Ah, sí.
Ricardo. Que no se te oye, que si quieres hacer la pregunta desde mi teléfono.
Sí.
¿Cómo?
Ponlo en altavoz.
Ah, bueno, vale, como quieras, vale. Venga, que lo escribe en el chat.
Yo no, tú lo lees, tú ves bien, yo no.
Hombre, si no veo de aquí desde aquí.
Oye, pero hay gente que no ve más
desde
aquí.
Yo no veo desde aquí. Yo no veo desde aquí.
Hombre, que escriba desde
aquí. Sí, bueno, pero.
Bueno, pues si queréis ir preguntando otra cosa, si queréis.
No, pero además que queda muy poquito, entonces era para que. No, en el cuarto, sí. No, para dedicar.
¿Hasta qué
hora? A menos cuarto.
¿Te estás escribiendo?
Se supone.
Ya cuando escribes, se
no.
Oye,
¿no lo pone?
Guillermo, ¿cuándo se murió este señor?
1973.
¿Y cómo era como persona?
Pues aparece encantado, realmente, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, pues un personaje también duro y exigente con sus alumnos, ¿no? Pero por las cartas, lo que traslucen las cartas y los testimonios, eso es realmente encantador.
Mira,
dice, ¿cuál crees que era sintetizada la concepción del derecho natural de Strauss? ¿Qué entendía por tal?
Toma ya.
Bueno.
David también.
David, te pasa a ti la...
No, que dice que no veo.
¿Cuál era la concepción
no,
del
derecho natural? Sintéticamente.
Oye, que lea la tesis de David.
David, por favor, no, por favor.
A ver, de las dos, aquí es donde está Ricardo.
No, ya.
Venga.
Que sea el día que lea tu libro.
Bueno, la verdad es que para yo recomiendo mucho, una de las cosas que más se disfrutan de Strauss, en mi opinión, son los primeros capítulos de Derecho Natural e Historia, ¿no? Que luego cuando pasa la modernidad se lía un poco, pero la verdad es que los capítulos en los que está todavía en la antigüedad y en lo que él llama surgimiento del derecho natural son fantásticos, ¿no? Entonces él, bueno, pues da una explicación histórica del surgimiento del derecho natural a partir de la filosofía, ¿no? Y del papel de la filosofía del papel que tiene la filosofía en el surgimiento del derecho natural, explica cómo las sociedades tradicionalistas, ¿no? Que no cuestionan lo que reciben de la tradición y que no cuestionan que hay un primer momento en el cual los ancestros tuvieron un contacto con la divinidad y en ese contacto con la divinidad les fue transmitida las leyes o los códigos en virtud de los cuales había que actuar y que transmitieron al pueblo, y entonces la tradición es sencillamente el depósito de ese contacto con la divinidad original, ¿no? Entonces, pues las sociedades prefilosóficas viven en esta concepción, bueno, pues en virtud de la cual había una edad de oro Y pues seguimos lo que la divinidad nos dijo en la Edad de Oro, ¿no? Entonces, pues Strauss hace una investigación interesantísima sobre el pensamiento antiguo, la forma en la que el pensamiento antiguo empieza a cuestionar esto, ¿no? Pues todos los viajeros, Heródoto, Tucídides, ¿no? Empiezan a ver que las tradiciones se contradicen entre sí y sobre todo que pues el pensamiento prefilosófico no sabe distinguir entre naturaleza y convención, ¿no? Y entonces el pensamiento prefilosófico no distingue entre pues cuando llueve cae de las nubes y los judíos no comen cerdo, ¿no? Piensan que tipos de fenómenos son lo mismo porque no distinguen todavía, no tienen el concepto de naturaleza, no distinguen entre naturaleza y convención, ¿no? Entonces, claro, a partir de este descubrimiento del derecho natural, pues Strauss hace una especie de historia política en virtud de la cual, muy interesante, en virtud de la cual los occidentales pues hemos sido, entre comillas, aquellos que hemos buscado la forma de gobierno que mejor represente lo que somos los humanos en tanto humanos y no lo que somos los humanos en tanto descendientes de los ancestros que tuvieron contacto con la divinidad A, B, C o D, digamos, ¿no? Entonces, en este sentido, pues el derecho natural estaría relacionado con, ¿no?, pues esta distancia que las sociedades filosóficas toman con respecto a sus propias tradiciones y acuden o intentan buscar lo que es bueno para los hombres en tanto hombres, ¿no? No de la forma animal, que eso sería una primera solución convencionalista, etcétera, sino a través de una visión más elevada de la jerarquía de bienes humanos que tienen los antiguos, ¿no? No sé, David, si me quieres corregir algo o quieres...
No, corregir.
O quieres ampliar algo.
Estaba pensando... buenas tardes, Ricardo. Claro, parte de mi trabajo sobre Strauss tiene que ver, busca intentar responder a esta pregunta, ¿no?, de qué es para Strauss el derecho natural. Y yo lo vinculo mucho a la relación, al conflicto, teoría-práctica. Pues la puerta de entrada siempre es derecho natural e historia.
Claro.
Que ya hablar de derecho natural e historia demuestra de algún modo que no es una confrontación,
claro,
sino que... Strauss entiende que a través de cómo ha devenido la historia y el pensamiento a lo largo de la historia podemos acceder a algo, ¿no?,
claro,
que nos permita entender cómo pensar sobre el derecho natural. No quiero tomar el tiempo.
Estamos todos expectantes.
Strauss hace una reconstrucción del pensamiento antiguo sobre el derecho natural distingue tres fases, digamos, Platón, Aristóteles, y le añade, yo no sé en qué lugar
los
queda.
De Cicerón, los capítulos
Cicerón,
de Cicerón.
No
la,
sé
parte, la parte de Cicerón es la más confusa, mi
opinión. Uno no sabe claramente dónde quiere ubicarle Strauss, porque quiere ponerle con los antiguos, pero aparte tiene algo de moderno.
Sí,
sí. Y un apéndice con el tomismo. Parece que Platón propone una suerte de derecho natural diluido. En esta confrontación entre teoría y práctica, quien sale de la caverna, claro, volvería a la caverna a iluminar, ¿no?,
a inyectar todo el derecho natural que pueda, digamos.
Pero eso representa, el mito de la caverna representa el conflicto entre el filósofo y la ciudad. Entonces, Platón llegaría a la conclusión, según Strauss, de que hay que diluir de alguna forma el derecho natural.
Porque no es posible la sociedad sin convenciones.
Claro.
Y las convenciones siempre tienen un punto de arbitrariedad, porque son convenciones.
En el extremo contrario, bueno, no en el extremo contrario, pero la... No sé, creo que no se encuentra del todo en desacuerdo con la teoría de Platón. O sea, a él el mito de la caverna y de matar al filósofo le atrae mucho porque representa el conflicto, pero a quien sí rechaza completamente es a Santo Tomás, porque esta afirmación... de que podemos conocer, o sea, de que el ser humano pueda conocer el mandato divino y la ley divina, el derecho natural.
De que los filósofos no son enemigos de la revelación, ¿no?
Exactamente. Como que hay una apertura completa del ser humano hacia el conocimiento, la rechaza. Y entre medias, que no es que sea un punto medio, sino que entre medias se queda Aristóteles, que uno verdaderamente no sabe qué valor le da. pero que sí que ve que en Aristóteles no hay un conocimiento de reglas. El derecho natural no serían reglas,
claro,
sino que serían soluciones específicas a casos concretos. Yo creo que parte...
¿Hoy?
Uy, perdona. Ahora te oímos, Ricardo.
Ahora te oímos.
Parte... Esto cuadra...
Dime. Te oímos desde la caverna platónica.
Exacto, desde la caverna.
No lo entendí.
No sabes qué has dicho.
Has secuestrado y
secuestrado. Que esto cuadra muy bien con mi visión de la teoría straussiana de no acceso total del filósofo al conocimiento y necesidad de moderación y de pensar para el caso particular cuál es la mejor solución concreta.
Si matizar una cosa de lo que has dicho, porque es verdad que Strauss no simpatiza para nada con la solución tomista, porque Santo Tomás representa precisamente lo contrario a la opción de Alfarabi, de Averroes, etc., ¿no? Y Santo Tomás en el fondo representa pues una idea de la conciliación entre la filosofía y la revelación, cosa que repugna a Strauss, ¿no? Pero Strauss dice en la primera página de Derecho Natural e Historia que hoy día su tesis, la tesis del Derecho Natural, no encuentra público en ningún sitio porque ya nadie cree nada parecido en el Derecho Natural, excepto, afortunadamente, los católicos, los tomistas católicos, ¿no? Y de hecho, Etienne Gilson, estaba, yo creo que en Chicago o en Toronto cuando Strauss andaba por ahí y se llevaban bastante bien. Y Strauss tenía una bastante buena imagen de Etienne Gilson, ¿no? Y consideraba que en el fondo, en su valoración del derecho natural y en el antirrelativismo que tiene la reivindicación del derecho natural, Strauss solamente podía contar con los neotomistas, digamos.
Yo también lo veo así.
¿Sabes de la posible relación entre Strauss y Maritain?
No, eso sí que no.
Porque compartieron, o sea,
eso sí que no.
Estaban por los mismos circuitos.
Sí.
Participaron en las conferencias Walgreen.
Sí, es verdad, estaban en las Walgreen, es verdad, sí. No, yo lo que sí que sé es que realmente le caía muy bien Gilson y tenían algún contacto, conocidos en común y tal, ¿no?
Vale.
Sí, sí, sí. Pero...
Sí. Sí, pero un poco mal.
A ver. Pero sí, bueno. ¿Qué hago?
¿Ahora me escucháis mejor?
Sí.
¿Sí?
Con ruido, pero sí. Sí. Habla.
Bueno, simplemente con respecto a Strauss, me escucháis muy mal, ¿no?
Nos tenemos que poner la cornetilla aquí para escucharse, claro. Porque no.
Mira, porque hay mucho ruido, pero. Bueno, qué rabia. Bueno, pues nada,
se entiende.
Qué pena.
Pero a lo mejor en.
En el chat.
En el chat o como nota de voz o algo así.
¿Se ha ido o qué?
Gracias.
No, sigue,
pero. Bueno, pues. Bueno, como todos tenemos los correos, ¿a Guillermo está en todos? A lo mejor lo podemos meter ya.
No, se da
miedo. Pues me vamos a meter, si no te importa, en el correo pues que estamos todos,
claro, sí,
y así cualquier persona
vida,
que quiera.
Claro, sí.
¿Eh?
Sí, vale. Pero bueno, en fin, para retomar un poco la motivación, yo creo, de la cuestión, recomiendo encarecidamente a la gente que no se ha metido nunca con Strauss y que busca a lo mejor la forma más accesible, el libro de Hobbes, de Política y Filosofía de Hobbes, que precisamente es el libro que siempre gusta más a los no straussianos. Y por el mismo motivo, ese libro que gusta menos a los straussianos de Strauss, pero es un libro que está fenomenal porque hace una comparación de... Es muy pequeño, hace una comparación de Hobbes y Aristóteles, y me imagino que tú has trabajado muchísimo, ¿no? Y para mí, Derecho Natural e Historia, ¿no? Que es donde Strauss ofrece una visión de conjunto de la historia de la filosofía súper interesante, pues atravesada de la cuestión del derecho natural, ¿no?
¿Alguna cosa más?
Bueno.
¿Eh? No. Ah, bueno, pues muchas gracias, Guillermo.
Y disculpas de nuevo, por favor, por la...
Te perdonamos. No, y ya al margen. Pero claro, que este señor pone...